Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 9 de octubre de 2015. Como cada viernes, te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio I7 los viernes de 9 a 11. Gracias por sintonizar con el programa. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestras secciones, como es habitual, con Claro de Luna. En la edición de hoy conoceremos la campaña Yo Estoy Listo, impulsada por Ciencia con Futuro. Entrevistaremos a Javier Sánchez Perona, portavoz de Ciencia con Futuro, es científico titular del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre las maniobras que está realizando la OTAN en tres países, teniendo a Zaragoza como el principal escenario de operaciones. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala, lo dedicaremos a difundir noticias internacionales. Tendremos, como es habitual, a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala. La ciencia en nuestras vidas la dedicaremos a incidir sobre la resistencia a los antibióticos. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Pilar Francino y María José González, investigadora del área de genómica y salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. La conjura de los necios. Este es el libro maldito de la edición de hoy de esta sección. Marien Rives, profesora de lengua castellana, entrevistará al escritor Néstor Mir. Otras luces lo dedicaremos a los niños y niñas superdotados y talentosos. Tendremos como invitado a Francisco Gaita, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Finalmente tendremos nuestra sección Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de lengua castellana y de literatura, nos hablará de la poesía de Carilda Oliver. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el lanzamiento de la campaña Yo Estoy Listo, impulsada por Ciencia con Futuro. Para hablarnos sobre esta campaña nos acompaña Javier Sánchez Perona, portavoz de Ciencia con Futuro y científico titular del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hacer una breve reseña de lo que ha supuesto tradicionalmente la ciencia y el hecho de investigar aquí en nuestro país, en España.
Durante las últimas décadas se ha pretendido dar un impulso a la ciencia en España, eso hay que reconocerlo. España, al término de la dictadura, era un país que estaba muy atrasado en materia científica. Los primeros gobiernos de la democracia sí que impulsaron, creando, por ejemplo, la primera ley de la ciencia. Eso se notó y casi conseguimos ponernos a nivel europeo en cuanto a inversión científica en España. Sin embargo, desde el año 2008 y más particularmente desde el año 2010, los recortes que hemos sufrido los científicos en el país nos han retrotraído a niveles de principios del siglo XXI, finales del siglo XX. En la actualidad, España gasta solamente el 1,24% del Producto Interior Bruto, que comparado con lo que se está invirtiendo en I+D, la media europea, que es el 2%, pues es muy poco, es manifiestamente insuficiente. Y ya si se compara con los niveles de inversión de países con los cuales queremos compararnos, como Alemania o Reino Unido, pues estamos muy, muy a la cola.
¿Qué es la Ciencia con Futuro?
Ciencia con Futuro es un grupo que surgió a raíz del 15M. De todos los movimientos del 15M acabaron derivando en grupos sectoriales que se ocupaban de distintos temas. De ahí surgieron las mareas, por ejemplo. Nosotros en Sevilla, la gente que estábamos vinculada al 15M, consideramos que la ciencia también estaba sufriendo los recortes y que, por otra parte, la sociedad no tenía un conocimiento muy cercano a qué nos dedicábamos los científicos, y pensábamos que también esa podía ser una labor. De manera que cuando se cumplió un año del 15M, alrededor del 15 de mayo de 2012, decidimos crear Ciencia con Futuro e incorporamos a otra serie de personas que estaban trabajando en el ámbito científico y que se interesaron por nuestro proyecto.
Entonces, ¿qué finalidad tiene Ciencia con Futuro?
La primera finalidad es protestar contra el trato que se está dando a la ciencia en España. Creemos que tenemos que volver a darle prioridad a la ciencia si el país quiere desarrollarse. Y la segunda finalidad es hacer propuestas sobre cómo eso debería realizarse. No se trata únicamente de protestar, quejarnos y se sacar a la luz los problemas que tiene el sistema científico de I+D, más I en España, sino también hacer nuestras propias propuestas. Eso lo tenemos muy claro. En este sentido, hacemos siempre que podemos un llamamiento a todas las personas que estén interesadas en colaborar, pero también a los partidos políticos, porque nosotros podemos asesorarles cuando ellos elaboren sus programas para las campañas electorales.
Hablando de la campaña, entonces, ¿cómo surgió esa idea de esta campaña Yo Soy Listo?
Bueno, la idea es que consideramos que los científicos españoles estamos suficientemente preparados para hacer ciencia de calidad, ciencia de excelencia, y que podemos compararnos con cualquier científico a nivel mundial. La prueba es que los científicos españoles que salen al extranjero son muy bien valorados. De manera que consideramos que nosotros estamos listos para hacer una ciencia de calidad en España, y que si no podemos hacerla es precisamente porque nuestros gobernantes no lo permiten, porque no les dan la prioridad suficiente. De manera que la idea de la campaña era poner en evidencia que los científicos estamos listos, pero no somos superhéroes y no podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos financiación y necesitamos que nuestros centros de investigación estén suficientemente bien dotados, sobre todo de personal.
Entonces, en definitiva, ¿qué objetivos podemos destacar como más significativos de esta campaña? Yo estoy listo.
Uno de los objetivos fundamentales era poner en evidencia para la mayoría de la población que lo desconoce la situación de la ciencia y que los científicos estamos preparados. Eso se consiguió porque conseguimos hacer que el vídeo viralizara y lo ha visto muchísima gente, alrededor de 25.000 visitas tiene. Y otro segundo objetivo era ponernos en contacto con políticos que se interesaran por nuestro trabajo. Eso también se ha conseguido. Hemos contactado con representantes de los grupos Podemos y del PSOE, con los que hemos mantenido relaciones como consecuencia de esta campaña.
Entonces, esta campaña iba dirigida sobre todo a políticos y a la ciudadanía en general. ¿Pero en qué consistía realmente esa campaña Yo Estoy Listo?
Tenía dos partes. En primer lugar, creamos un vídeo en el cual varios científicos hablábamos en una frase de cuál era nuestra labor, a qué nos dedicamos en nuestro trabajo como tales. Y la segunda parte era una campaña en Twitter con el hashtag Yo Estoy Listo, en el cual difundíamos este vídeo y intentábamos que llegara al máximo número de personas.
Un vídeo que duraba un poquito más de un minuto, ¿no?
Sí, era muy cortito. Tampoco queríamos que la gente se aburriera.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre ese manifiesto que tenéis publicado en la web Ciencia con Futuro. Voy a dar unos datos para que el escuchante sepa un poco la realidad en la que nos estamos moviendo. Ha habido en la crisis un recorte del 40% en I+D+I, que es investigación más desarrollo más innovación. Tenemos la quinta economía de la Unión Europea, sin embargo, ocupamos el puesto número 17 en I+D+I. Y se han perdido 11.000 investigadores desde 2010 que se han ido al extranjero en un éxodo en busca de un mejor empleo, ¿no es así?
Sí, exacto. Esas son las cifras que manejamos. El cálculo de cuánto se ha recortado es bastante fácil de hacer. También los cálculos de en qué posición nos encontramos en cuanto a inversión en I+D+I comparado con otros países también es bastante fácil de hacer. Lo que es más complicado es realmente saber cuántos compañeros han tenido que exiliarse. Las estimaciones de 11.000 probablemente se queden cortas, porque sí que es cierto que hay muchos compañeros que se van al extranjero a realizar su trabajo como investigadores postdoctorales, que es algo muy común y es algo muy recomendable, que todos hemos hecho y que cualquier científico tiene que hacer, porque se enriquece muchísimo, pero no sabemos cuántos de esos van a volver. De manera que esas estimaciones son un poquito más complicadas, incluso podrían ser cifras mayores.
Ante esos datos que manejáis vosotros, las propuestas, una de ellas es el aumento de la financiación pública y privada.
Sí, exacto. Por un lado, la financiación pública tiene que volver a los niveles del año 2010 y de ahí intentar cumplir los objetivos que se plantea la Unión Europea, que es llegar al 3%. Como he comentado antes, nosotros estamos en el 1,24% del PIB. España nunca ha superado el 1,39%. Y el objetivo es el 3%, o sea que nos queda muchísimo por hacer todavía. Y en cuanto a la financiación privada, hay que reconocer que España es un país en el cual la industria invierte muy poco en I+D. En este país sale muchísimo más rentable tener contactos y amiguetes dentro de las esferas de gobierno, las esferas políticas, antes que dedicar parte del presupuesto a hacer investigación y desarrollo.
Otra cuestión que también consideráis que es fundamental es la investigación de ciencia básica, es decir, que no tenga una rentabilidad inmediata.
Sí, exacto. Nos quieren hacer creer, por parte de algunos intereses económicos y políticos, que solamente la I+D aplicada, es decir, la I+D que tiene un rendimiento a corto, como mucho, a medio plazo, es la que debe ser financiada y la que debe ser promocionada. Pero nos tenemos que mentalizar que para que esas investigaciones tengan un final feliz y sean exitosas, primero tienen que estar soportadas por una investigación básica, investigación que puede que no llegue a ningún lado. Precisamente de eso se trata la investigación. Uno inicia un proyecto, un estudio con una hipótesis y las hipótesis pueden ser negativas, pueden obtenerse resultados negativos y tener que volver a empezar. Si no, no sería investigación. De manera que ese tipo de investigación básica, que muchas veces parece que no tiene una aplicación directa o parece que no va a llegar a ningún lado, es precisamente la que más hay que apoyar, porque es donde se sustenta la otra investigación, la investigación aplicada, que al final es la que acaba teniendo un rendimiento económico o social.
Protestáis contra la precariedad laboral y proponéis una carrera digna.
Sí, exacto. Los centros de investigación actualmente se produce una dicotomía entre aquellos trabajadores que han conseguido obtener una plaza de funcionarios, de manera que tienen un trabajo que está razonablemente pagado y además una estabilidad laboral en el futuro, y la gente que está precarizada. Hay que tener en cuenta que los investigadores predoctorales, por ejemplo, cobran menos de 1.000 euros al mes, a pesar de que para alcanzar ese grado se les exige tener, aparte de la titulación universitaria, tener un máster. Entonces, se supone que los investigadores tienen que ser personas que se les considere dentro de la sociedad porque tienen que ser la vanguardia, y sin embargo los tenemos completamente en precario. Y después están el personal técnico. El personal técnico está completamente abandonado. Los laboratorios hoy en día están compuestos por un investigador de plantilla, si hay suerte, un investigador o dos investigadores postdoctorales y algunos investigadores predoctorales, pero la mayoría carecen de personal técnico. El personal técnico es fundamental y está completamente olvidado.
Hasta prácticamente en la actualidad, el desarrollo español se ha basado en dos sectores, en la construcción y el turismo. Oye, parece que es un modelo que se está agotando. ¿Qué es lo que beneficia el hecho de que España invierta más en investigación y en investigadores?
En España tenemos recursos que no estamos explotando y tenemos capacidades que no estamos explotando. Un ejemplo muy claro son las energías renovables. En España, uno de los países de Europa, probablemente el país de Europa con más horas de sol, pues resulta que invertimos demasiado poco en renovables. En España se estaba haciendo una buena I+D en renovables, no es mi campo de investigación, pero es evidente que invirtiendo en I+D se pueden conseguir placas solares que sean mucho más eficientes, etcétera. Es un ejemplo que se puede diversificar el modelo económico, se puede diversificar la forma de actuación y que para eso se puede emplear la I+D. También en España tenemos muy buenos grupos de investigación trabajando en biomedicina, se han conseguido logros muy importantes. Hay múltiples sectores en los cuales se puede invertir, materiales, por ejemplo, en los cuales no se están apoyando suficiente y en España tenemos capacidad y recursos para hacerlo.
Volviendo a la campaña, Javier, yo estoy listo. ¿Cómo puede colaborar un escuchante que esté interesado en esta participación activa?
La campaña prácticamente ya está finalizada. De todas maneras, se puede seguir difundiendo el vídeo porque está colgado en YouTube. Simplemente buscando Yo Estoy Listo en YouTube se puede encontrar el vídeo y se puede seguir difundiendo. Lo que sí, yo agradecería a las personas que nos estén escuchando que se pongan en contacto con nosotros si quieren colaborar, porque la verdad es que somos un grupo pequeño, necesitamos ayuda, somos muchos los científicos en España y se pueden hacer muchísimas más cosas, se puede presionar más y somos más. Si me permites, que dé un correo electrónico para que las personas que estén interesadas se pongan en contacto con nosotros.
Sí, sí, adelante.
Pueden escribir a cienciaconfuturo@gmail.com. Además, también tenemos el blog cienciaconfuturo.com, donde ahí también tenemos un formulario de contacto y también nos pueden escribir a partir de ahí.
Javier Sánchez Perona, portavoz de Ciencia con Futuro y científico titular del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Gracias por tu intervención y que ese impulso que entre todos intentamos dar a la ciencia española y a los investigadores españoles cuaje a corto plazo.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra campaña y por el apoyo que nos dais.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Desde el 3 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2015 se están desarrollando unas maniobras de la OTAN, las mayores desde la Guerra Fría, en Italia, Portugal y España, siendo Zaragoza el escenario más importante de estas operaciones. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece bien que se desarrollen en maniobras de la OTAN, ningún problema.
Me parece un desajuste total, pero tendríamos que saber las connotaciones políticas que hay entre la OTAN y España, a cambio de qué, y me parece que igual que el desembarco que hubo el otro día aquí en Valencia, después de 29 años del referéndum de OTAN, ¿no? Bases fuera. La gente ahora está poco movilizada y prácticamente yo creo que la mayoría de la población no lo sabe. No sabe la injerencia de la OTAN aquí. Y habría que recordarles el bombardeo que lanzaron sobre Yugoslavia. Así que OTAN no, que se larguen.
No viene mal que las hagan en España, por si nos atacan, siempre nos protegerán. Hay locos en el mundo, ¿verdad? Todos lo sabemos.
Con esa información cualquiera pensaría que está a punto de pasar cualquier acontecimiento importante en cuanto a materia militar. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Todo el mundo sabe cómo están las cosas en Siria y ahora Rusia se ha puesto del lado del presidente sirio, y sí que es posible que intenten, esperemos que por el lado bueno todos, luchar contra el Estado Islámico, ya sea por el mismo bando, y no que no se enfrenten entre sí. Eso sería ya lo peor, porque podría desencadenar en cualquier conflicto peor.
Creo que en parte es para que la gente se entere de que hacen algo y meter así un poco de miedo, y a ver si la gente no se acobarda, se impresiona, porque piensan intervenir en la guerra de Siria más de lo que están interviniendo.
El simple hecho de que las ciudadanas no sepamos que se están realizando estas maniobras, pues ya es algo que da a entender la desinformación que sufrimos en general y cómo nuestros dirigentes pues toman decisiones sobre cuestiones tan importantes sin que seamos partícipes ni conscientes de ello.
Es lamentable que haya una falta de información frente a esto, que es un tema muy serio. Precisamente ahora Rusia ha bombardeado Siria y cosas que pueden pasar, que en cualquier momento la bomba puede estallar, y lo que pasa es que nos tapan una información que es necesaria para el tema de saber cuáles son las bases que están haciendo en Zaragoza, en cualquier zona de Europa o del mundo, y realmente no lo ponen como que no está pasando nada, cuando luego puede ser más grave de lo que puede pasar. Y lo que tendría que ser es informar a la gente y prevenir antes que curar, para que no nos pille desprevenidos, por si en caso de una guerra o cualquier conflicto que haya mundial, estar informados y estar preparados, pero está claro que es lamentable. Y además la cantidad de dinero que están gastando en armamentos militares cuando hay mucha pobreza y hay que erradicar el hambre. Y esto me parece lamentable. Yo la verdad es que siempre he dicho, yo me considero antimilitarista y lo seguiré siendo. Y todas las causas que haya que apoyar en favor de la paz las apoyaré.
Que las hagan fuera de España. Aquí ya hemos hecho demasiadas maniobras en muchos aspectos. Así que fuera de España.
Pues si estamos metidos en el lío no hay más remedio. Pero pienso que en general lo que debería acabarse son todos los ejércitos. No solamente los de la OTAN, sino los del antiguo pacto de Varsovia y todo lo demás. Pero puesto que la realidad no impone que haya ejércitos y que haya militares, lo que pasa que para mí lo de las prácticas es una chorrada. Sí, mantener a la gente muy preparada, pero digamos la OTAN como la OTAN no está haciendo muchas cosas y España no, digamos, España no pinta nada, con lo cual me parece bastante inútil, aunque ellos lo consideren necesario los que mandan, y para la gente de a pie es mucho dinero el que se está invirtiendo y gastando en esas cosas.
Estoy en contra totalmente de que no se pueden solucionar las cosas, de que los intereses de uno van en contra de otros. Es horrible. Ya se hizo un referéndum hace años sobre si OTAN sí, OTAN no. Se supone que esto lo maniobraron políticamente. Salió que sí, porque había muchos intereses de gente que hace armas, que las utilizan en ese sentido. Los de a pie no nos enteramos de nada. Estamos manipulados en todos los aspectos. Ahora lo que está pasando con Siria no deja de ser una manipulación. Atacan los americanos con tal mala pata que han muerto 9 médicos sin fronteras que iban a ayudar a estas personas, más las personas que habrán muerto también en ese bombardeo. Los franceses están defendiendo lo que se supone que no han podido hacerlo en una mesa de pactos. Los rusos, por supuesto, van a la suya. Le interesa el petróleo, aunque ellos tienen petróleo, pero quieren más petróleo. Entonces, no deja de ser todo una utilización de las personas de buen corazón, de las personas que creen en lo que otros le dicen. Yo no estoy con ningún partido. Me han decepcionado todos. Cuando era más jovencita, voté por los socialistas, porque me parecía que eran como muy ecuánimes, porque ni una cosa ni otra. Nunca he votado a la derecha. Sé por otras experiencias de que son intereses, tanto tienes, tanto vales. Política no, y no quiero saber nada ni de banderitas ni de nada.
El más fuerte es el que domina siempre y aparenta tener la razón. ¿Qué razón pone Rusia para mantener al dictador? Y después está Estados Unidos, y por no coincidir en las opiniones, la gente muriendo y sacrificándose. Y ellos de tertulia en tertulia.
Me parece que no es adecuado en el momento que estén, que ni habría que tener una distinción militar. Tanto el problema que tienen en Irán, que han de replegar una gran cantidad de migrantes, tinguem també el problema que tinguem de gent que no té feina ni té treball i es tinguem que mantindre, jo veig que seria per a pensar dur més gent de fora a veure qui el manté, perquè si a ma casa me tenen que una família, la tinc que mantindre jo, que tinc que demanar diners al final de cada mes, pues un poc complicat. Ara, si estan fent maniobres, pues estem afavorint que tinguin allà problemes. El problema seria més de quina manera derrocar el règim que tenen en Iran i no tindrien la gent d'això el problema que tenen avui dia.
Jo no soy partidista de los conflictos bélicos, ni tampoco de crear aquí en España un núcleo, digamos, bélico. Pienso que puede ser contraproducente. Vivimos en un mundo globalizado, hay un yihadismo en marcha. Esto no contribuye, yo no estoy de acuerdo. No me parece conveniente, no me parece acertado. Yo no voté cuando se convocó el referéndum de la OTAN, cuando el Partido Socialista. En eso no estaba de acuerdo con ellos y en muchas cosas con ellos. No voté porque estaba en contra de los bloques armamentísticos. Tienes que tener tu ejército, porque no hay un mundo idealizado sin ejército, porque te machacan al final. No creo que los bloques, cuando la URSS y cuando Estados Unidos, cuando los misiles balísticos, tenemos el ejemplo, que habían amenazas continuas de guerra nuclear. No, yo creo que eso no es bueno.
Desconozco el motivo de esas maniobras, pero yo a la OTAN soy bastante reacio. ¿Por qué hacerlas en Zaragoza? ¿Por qué hacerlas en España? Y directamente, ¿por qué hacerlas? Por lo que representa el propio tratado del Atlántico Norte. La paz armada, el tema bélico, no es algo que me inspire interés ni confianza en general. España directamente no debería ni haber entrado. Si se hubiese hecho democráticamente, estaríamos fuera.
No me parece mal, es una manera de entrenar a la gente que pagamos. Las maniobras están bien organizadas, si atienden al objetivo para el que están constituidos los ejércitos, y si con eso el dinero que pagan los españoles en sus impuestos se justifica y está bien empleado, ¿por qué no? Unas maniobras muy serias, y sobre todo están enfocadas a los rusos, sin ninguna duda. Ha sido Ucrania, pero detrás van otros países que están muy interesados en que la OTAN se tome en serio el tema este.
Nunca se sabe si eso es para un buen fin o no. De todas formas, las maniobras siempre suelen ser militares. Me descuadra un poco ahora con el tema del Estado Islámico. No me hace mucha gracia. ¿Puede significar que España va a colaborar con algún país? Ahora creo que Francia ha bombardeado en Siria. Ya entramos en la guerra cuando Aznar y nos agrada.
Oh,
CESAL es un centro de documentació de solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique. Bona vesprada a totes i tots, a les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, Carmen?
En el programa d'avui tenim diverses notícies que volem compartir amb vosaltres.
En primer lugar, queremos comentaros una noticia referida a Guatemala que está pasando por unos graves momentos.
Hoy no es por una noticia política lo que vamos a hablaros, que ya hemos venido comentando y que seguiremos haciéndolo. Pues el día 24 de este mes se celebra la segunda vuelta de las elecciones y son importantes. Pero hoy vamos a hablar de las 300 personas sepultadas por una luz de tierra. 5 días después de que un gigantesco luz de tierra sepultara la aldea del Cambrai II, a 15 kilómetros de la capital de Guatemala, han sido recuperados 93 cadáveres y hay unos 300 desaparecidos, según el ayuntamiento de Santa Caterina Pinula, al que pertenece la población afectada. La posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor. Las últimas casas a las que se ha accedido están inundadas, lo que reduce la esperanza. Los protocolos internacionales fijan en 3 días el límite habitual para encontrar supervivientes en una tragedia de esta naturaleza. A estas alturas son pocas las esperanzas de encontrar con vida a las personas sepultadas, ya que en el lugar del derrumbe empezaba a emanar el olor propio de cadáveres en descomposición. ¿Dónde se producen estas desgracias? En zonas de alto riesgo. Tragedias como la de Santa Caterina Pinula no son nuevas en Guatemala, un país donde la pobreza extrema de más del 60% de sus habitantes les obliga a improvisar míseras chabolas en las laderas de los barrancos. Según cifras de la Municipalidad de Guatemala, solo en las áreas marginales de la capital existen 586 asentamientos registrados. Todos están en áreas calificadas como de alto riesgo. Ya sabéis, los pobres, ¿dónde van a vivir? En todo el país la cifra puede elevarse a más de 900. Su censo se complica por la constante inmigración del campo a las ciudades. Según estimaciones de entidades como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, solo en el área metropolitana, 702.000 personas malviven en estas condiciones. Antecedentes como lo ocurrido el 4 de octubre de 2009 en Panabaj, un caserío ubicado en las riberas del turístico lago de Antitlán-Sololá, en el oeste, no han logrado parar esta tendencia. Esta población fue sepultada por una luz de piedras y lodo al lado del huracán Stan. Agotadas las tareas de rescate, el lugar fue declarado inhabitable y los sobrevivientes trasladados a una zona segura. La antigua ubicación es considerada ahora como un cementerio comunal. En este caso solo se habla de centenares de víctimas, sin aventurar cifra alguna. Esta circunstancia podría repetirse en los próximos días en el Camp Raidors. El pasado 26 de septiembre fue el primer aniversario de los trágicos sucesos de Iguala, donde murieron los 43 estudiantes.
Justo cuando se ha cumplido un año de la matanza de Iguala, los informes reafirman la versión que siempre defendieron las familias de los normalistas desaparecidos y los movimientos sociales que se movilizaron por su aparición con vida. El Estado mintió, falseó la investigación y trató de vender una versión de los hechos que le exculpase. México se dice a sí mismo democracia, pero si la democracia en México existe, es desde luego al margen de su podrido y corrupto Estado. Esa democracia que tiene su máximo referente en las juntas de gobierno zapatista. Desde aquí seguimos con el grito de vivos los queremos. Una noticia que nos parece interesante referida a los refugiados y que ha salido estos días en los medios de comunicación.
La Unión Europea ofrece a Turquía más dinero para que controle su frontera. Bruselas negocia con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, al que recibieron el lunes en Bruselas para proponerle una agenda migratoria común. En boca del presidente Jean-Claude Juncker, tanto él como el presidente del Consejo Europeo y el de la Eurocámara, Martin Schulz, dialogaron con Erdogan sobre un plan que frene las salidas irregulares de demandantes de asilo hacia Europa. Esta agenda se concreta en dos ofertas a cambio de dos requerimientos. Bruselas exige a Turquía que controle mejor su frontera para suavizar el número de llegadas a suelo comunitario. Para ello, está dispuesta a ofrecer servicios de patrullaje conjunto entre las autoridades turcas y los expertos de la agencia europea, Frontex. Además de contenerlos, la Unión Europea pide una mejor atención a esos más de 2 millones de refugiados que alberga Turquía. A cambio, las autoridades comunitarias ponen dinero sobre la mesa, como ya sabéis que son muy generosos. Fuentes comunitarias dan por descontado que Erdogan pedirá un desembolso superior a los 1.000 millones ya comprometidos para atender a los desplazados de Siria y que Juncker será receptivo. En una segunda fase, Bruselas está dispuesta incluso a acoger de manera organizada a más refugiados desde Turquía. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa es incierto, a la vista de las enormes dificultades que han encontrado los Estados miembros para repartirse, que aún no han comenzado, a 160.000 solicitantes de asilo que ya han pisado suelo europeo. Sin aspirar ahora a concreciones, Bruselas confía en arrancar un compromiso de negociación supeditado a las elecciones parlamentarias que Turquía celebra el próximo 1 de noviembre. Hasta entonces es difícil para pactar nada, admiten las fuentes diplomáticas y comunitarias consultadas. Erdogan, sin preguntas ante la prensa, no quiso contestar a nada, porque también él tiene sus demandas. La primera, avanzar en la eliminación de visado entre Turquía y la Unión Europea. La segunda sería que Bruselas cese el apoyo a grupos, principalmente a los kurdos sirios, que combaten al Estado Islámico, que él considera terroristas. No podemos hablar de terroristas buenos y malos. Espero que nuestros amigos europeos muestren sensibilidad al respecto y, como colofón, un reproche frente a la alarma europea ante la llegada de menos de 500.000 de refugiados. Erdogan respondió: "Estoy orgulloso de decir que Turquía ha asumido su responsabilidad y que no hemos devuelto a nadie su país de origen". Las euromarchas van a Bruselas.
En estos pasados días, frente al Museo de Reina Sofía, decenas de personas presentaron en Madrid las propuestas que en los próximos días 15, 16 y 17 de octubre pondrán encima de la mesa en las instituciones de la Unión Europea. Políticas contra el TTIP y la deuda y a favor de los servicios públicos y el cambio social. Las euromarchas están recorriendo España entera y no pararán hasta llegar a Bruselas y transmitir su mensaje frente a las instituciones europeas los días que ya os hemos dicho, 15, 16 y 17 de octubre. Apuntamos directamente a una Europa porque la crisis ha sido una excusa para recortar al pueblo sus derechos, señala la organización durante su reunión delante del Museo Reina Sofía. Tal y como apuntaban desde la Asociación Española contra la Pobreza, la crisis económica ha provocado un gran crecimiento de la pobreza y la distancia entre ellos y aquellos que viven en la riqueza ha aumentado enormemente. Esto hay que solucionarlo y hacer que los ciudadanos entiendan que la pobreza está íntimamente relacionada con el modelo político y económico. Varios tratados, como son el TISA, el CETA y el TTIP, van más allá de favorecer el capital. Quieren dejar a la democracia sin sentido y que las empresas puedan quitar legitimidad a una decisión tomada de forma democrática.
Para estos 15 días os vamos a recomendar dos libros. Uno sería La historia oculta de los ataques de Israel a Gaza. Sabéis que ahora está otra vez en primera página las agresiones que está sufriendo el pueblo palestino por parte de los israelitas. El autor es Norman G. Finkelstein, editorial ACAL, Madrid 2015. Nos dice el autor que en los últimos 5 años Israel ha orquestado 3 grandes ataques contra los cerca de 2 millones de palestinos atrapados en la franja de Gaza. De estos ataques, uno fue plomo fundido entre el 2008 y 2009. Luego vino pilar defensivo en el 2012 y el llamado margen protector en el 2014, que han acabado con la vida de 3.700 palestinos, mientras que en las mismas operaciones perecieron 90 israelíes. Contra la interpretación de que la sucesión de ataques tremendamente desproporcionados era delirante y patológica, el autor demuestra en este libro que el repetido recurso israelí a la guerra más salvaje dista mucho de ser irracional. Él piensa que los ataques de Israel son diseñados para sabotear un posible compromiso de paz con los palestinos, aun cuando estos favorezcan ampliamente el Estado judío y perjudican a los palestinos. También dice que los palestinos no están jurídica ni moralmente obligados a desistir del uso de la fuerza armada contra Israel, que esto es muy interesante siendo que el autor es hijo de supervivientes de los campos de concentración de Auschwitz y es profesor de la Universidad de Paul en Chicago. Dice que ha habido mucha resistencia armada, pero heroísmo y nobleza aparte, Israel no ha cedido ni un ápice. A modo de sugerencia, el hecho de que casi 2 millones de palestinos marcharan hacia los puntos de control israelíes bajo lema de acabar con el bloqueo, con 1 millón de niños encabezando la manifestación. Este libro va a crear muchas controversias, pero no deja de ser interesante el análisis que nos hace el autor y que invita mucho a la reflexión. También nos parece interesante otro libro que es de Vicent Navarro y la editorial Sanagrama, Barcelona 2015. Y se llama Ataque a la democracia y al bienestar, crítica al pensamiento económico dominante. En este libro, el economista Vicent Navarro brinda un recorrido esencial a lo largo de 7 capítulos, que van desde la explicación de las causas de las crisis financieras, económicas, sociales y políticas, hasta el impacto de las mismas en España. El ataque a la Europa social, las consecuencias del neoliberalismo, las alternativas a las medidas para combatir la crisis y las consecuencias del neoliberalismo en Estados Unidos conforman otros capítulos de un ensayo que impugna al menos parcialmente las teorías del último libro de Thomas Piketty. El autor nos dice que existen otros caminos para evitar las políticas de austeridad y reclama una democracia real, tanto representativa como directa. El prestigioso científico Navarro defiende la necesidad de una banca pública, de la reducción del tiempo de trabajo y del desarrollo de políticas de pleno empleo como instrumento para corregir las desigualdades. Dedica el libro al movimiento del 15M. La evidencia histórica muestra que los mayores cambios ocurridos en este país han sido siempre resultado de grandes movilizaciones populares. Y este Estado está entrando en pánico, respondiendo con una enorme represión, incluyendo represión económica, que a través de sus medios de información y de persuasión continúa insistiendo en que no hay alternativas posibles cuando es obvio que sí las hay. A esta explicación se añade el intento de externalizar responsabilidades. Tenemos la esperanza de que este libro ayude a desmitificar y desmantelar el enorme edificio ideológico que justifica tanta explotación y tanto daño.
Queremos leeros dos poemas, uno primero de Liliana Felipe. Tienes que decidir quiénes prefieren que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Y otra de Gloria Fuertes. No tengo poder, pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren. No tengo cultura, pero tengo el corazón sabio de estar con los que no tienen nada. En la agenda de los próximos días os recordamos, el martes día 13 a las 7 de la tarde Susan George estará en la NAO y dará una conferencia con el tema Transnacionales, la democracia secuestrada. Y el 22 de octubre vuelven las marchas, como os hemos comentado antes en una de las noticias, de la dignidad. Y habrá una manifestación a las 7 y media de la tarde en la Plaza de San Agustín. Y con la campaña de Pobreza Cero tenemos el día 16 de octubre a las 11 y media de la mañana frente a la delegación del gobierno una acción desalambrando derechos para reclamar mayores compromisos con los derechos humanos y lucha contra la pobreza. A las 10:30 de la noche en el Teatro Principal de Valencia, concierto NIT Solidaria Pobreza Cero 2015, porque todo es de todos. El sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, Parterre, manifestación bajo el lema Las personas primero, exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos.
Hem arribat al final del programa i vos esperem fins 15 dies en què tornareu a acompanyar-vos. Esperem.
Com us ha dit Carmen, hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La resistencia a los antimicrobianos dificulta la prevención y el tratamiento de un número cada vez mayor de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, que según la Organización Mundial de la Salud constituye una amenaza creciente para la salud pública mundial. Considera este organismo que se debe actuar de forma coordinada para reducir la aparición y propagación de resistencias a los antimicrobianos. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, va a incidir en esta cuestión a través de las investigaciones que se están realizando en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El primer antibiótico producido por un hongo, Penicillium notatum, descubierto por Fleming, abrió grandes expectativas para la cura de enfermedades infecciosas. El uso de penicilina y otros antibióticos desarrollados después es actualmente generalizado, no solo en clínica, también en usos agropecuarios no siempre legales. Consecuencia de este consumo de antibióticos, muchas veces no justificado, ha conducido a la aparición de múltiples microorganismos resistentes, convirtiendo en ineficaces los tratamientos. Sobre ¿La resistencia a antibióticos, tanto las generadas por este uso abusivo como probablemente porque las que aparecen sin necesidad de estos sucesos? Vamos a hablar con Pilar Francino, jefa del área de genómica y salud de la Fundación Fisabio. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Y con María José Gosálvez, investigadora del área de genómica y salud de la misma fundación. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Nuestra primera pregunta es, ¿por qué aparecen microorganismos resistentes a los antibióticos?
Como bien has dicho, los microorganismos que producen los antibióticos son generalmente o de estreptomices o son generalmente del suelo. Los microorganismos que tienen las resistencias, que aparecen en muchas ocasiones por mutaciones, son también del suelo y aparecen para defenderse de los antibióticos. Estas resistencias después se van transmitiendo a otras bacterias por plásmidos, por transposones, y así se va extendiendo las resistencias a antibióticos.
La resistencia a los antibióticos entonces está determinada por unos genes preexistentes, pero ¿aparecen espontáneamente también estas mutaciones? ¿Cómo se desarrollan a unos niveles más allá de lo que la naturaleza ha generado?
Al nosotros utilizar tantos antibióticos, tanto en la práctica médica como en otros usos, como has mencionado, agropecuarios, por ejemplo, pues eso representa una gran presión de selección para las bacterias, es decir, estamos eliminando las que no son resistentes y favoreciendo las que lo son. De manera que estas bacterias que ya tienen algo de resistencia, pues pueden ir acumulando mutaciones y genes que las hagan cada vez más resistentes, y estos genes pues se van acumulando y se van transfiriendo entre bacterias, de manera que ahora están muy expandidos en muchos ambientes.
Nuestro organismo, los seres vivos en general y los mamíferos en concreto, tienen una relación simbiótica muy fuerte con un grupo de bacterias que son además saludables e importantes para nuestra vida. ¿Cómo afectan el uso de antibióticos y la aparición de resistencias a esta microflora que tenemos nosotros propia?
En el tracto intestinal existe una comunidad bacteriana muy numerosa y estas bacterias pueden contener genes de resistencias y por lo tanto son un reservorio de genes de resistencias que se pueden transmitir a potenciales patógenos. Y he aquí el problema que se plantea actualmente en la salud pública. Además, las bacterias del intestino que no sean resistentes van a perecer, de manera que la comunidad bacteriana se va a alterar, se va a desequilibrar, porque algunas bacterias van a desaparecer mientras se favorecen las que tienen resistencias, y eso puede luego repercutir en muchas funciones fisiológicas que dependen del buen funcionamiento de esta comunidad bacteriana.
He tenido noticias de una bacteria con un nombre muy curioso, Bacteroides tetayotamicrón, que está normalmente en nuestro intestino y que es importante por su función para la asimilación de alimentos, pero es a la vez una fuente de genes de resistencia y aparentemente su función es que con estos genes de resistencia está ayudando a las otras bacterias que hay en el intestino a sobrevivir. ¿Pero no es esto una contradicción o puede generar en un determinado momento problemas?
Todos estos genes que se encuentran en bacterias beneficiosas pues tienen el riesgo de transmitirse a otras bacterias. En el caso de los bacteroides, por lo general los genes de resistencia son cromosomales, es decir, no están en plásmidos ni en elementos genéticos móviles, como muchos de los genes de resistencia que sí que lo están, entonces tienden a moverse menos. El riesgo de transferencia es menor, pero aún así está.
Todas estas bacterias que lleven o no genes de resistencia a antibiótico que están formando parte del cuerpo humano, son adquiridas, obviamente, prácticamente desde nacer, pero puede ser que también sean transmitidas incluso antes de nacer, es decir, puede ser que haya una transferencia de bacterias, tanto con resistencia a antibióticos como sin ella, de la madre al feto.
Pensamos que efectivamente hay transferencia de bacterias, ya que en el meconio hemos encontrado bacterias y el meconio es la primera defecación que hace el recién nacido. Es decir, que esas bacterias se han acumulado en el intestino del feto y por lo tanto sí que hay bacterias y esas bacterias tienen que venir de la madre. Entonces sí que hay transferencia de bacterias y por lo tanto si esas bacterias llevan antibióticos, que sí que lo hemos visto que pueden llevar resistencias a antibióticos, pues se van a transmitir al niño.
¿Por qué la madre contamina al feto? Que es una pregunta que puede ser sorprendente dado la cultura que hay sobre las bacterias en este país y en el mundo en general.
Nosotros no lo consideraríamos una contaminación. Estamos hablando de estas bacterias que son habitantes normales, simbióticos de nuestro cuerpo, y por lo tanto la transferencia de la madre al hijo pues no tiene que verse como algo negativo, sino al contrario, no es que tampoco hayamos demostrado todavía que es algo positivo, pero en principio puede serlo, en el sentido de que ya está pasando las bacterias apropiadas desde muy pronto para ir ayudando al desarrollo de la comunidad microbiana en el intestino y a todos los factores que tienen que ver con la comunidad microbiana, como es el metabolismo, el sistema inmunológico, el mismo desarrollo de los tejidos del intestino, pues va a ocurrir en interacción con estas bacterias que ya están ahí desde muy pronto. Y si estas bacterias son las correctas, las que la evolución ha favorecido, probablemente todos estos procesos también se lleven a cabo de una mejor manera.
La transferencia inicial, digamos, in útero, pero está complementada después por otro tipo de aporte que pueda venir de la madre, bien sea durante el parto o durante la lactancia.
Sí, claro. Podemos decir que hay una microbiota inicial, que es la que se transmite de la madre, pero, por supuesto, durante el nacimiento hay otro aporte y dependiendo del tipo de nacimiento, pues también se ha visto que pueden haber unas bacterias u otras, si es por cesárea o parto natural, y después, por supuesto, el ambiente, el tipo de alimentación, si es alimentación natural o leche de fórmula. Todos estos factores externos influyen en el desarrollo de la microbiota. No solo es la inicial, sino todo después. Y, por supuesto, cuando se introducen los alimentos sólidos, hay otro cambio. También ahí hay un factor muy importante que va a hacer que la microbiota de los niños vaya evolucionando hasta alrededor de 3 años, que adquiere la composición del adulto.
Vuestro trabajo se ha centrado básicamente en el análisis microbiológico del meconio, pero habéis hecho también algo a nivel de intestino propio del bebé. Ahí se han encontrado también bacterias, digamos, en un momento posparto rápido.
Nosotros, de hecho, en el grupo trabajamos con todo lo que es el tema del desarrollo de la microbiota intestinal durante el primer año de vida. Vamos siguiendo cómo se da este proceso. Como decía María José, cambia mucho, por ejemplo, según el tipo de alimentación, si es por leche materna o por fórmula, y después también cambia mucho al momento de iniciarse la alimentación por sólidos. Pero por supuesto que durante toda etapa de la vida el intestino está colonizado.
¿Pensáis, en función de los resultados que habéis obtenido con vuestro trabajo, que habría que incidir en un cambio de educación sobre los microorganismos y la higiene que se está llevando en estos momentos en los hogares, y sobre todo cuando hay niños pequeños?
Sí, de hecho, todo este enfoque en la higiene que tenemos en nuestra sociedad, pues obviamente tiene muchas ventajas. Ha disminuido muchísimo el problema de las enfermedades infecciosas, pero por otro lado también tiene repercusiones negativas, en el sentido de que nuestro contacto con las bacterias naturales del medio ambiente ha disminuido mucho, y eso tiene repercusiones sobre todo en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, se sabe muy bien, está demostrado en estudios epidemiológicos desde hace ya bastantes años, que los niños que crecen en granjas, por ejemplo, tienen mucha menos incidencia de enfermedades alérgicas que los niños que viven en ciudades. Y se piensa que eso es básicamente debido al contacto con las bacterias, que favorece un mejor desarrollo del sistema inmune desde la infancia más temprana.
¿Me podíais explicar un poco el hecho de haber encontrado bacterias resistentes a antibióticos en el meconio? ¿Qué trascendencia puede tener esto a nivel de la salud?
Se puede decir que es preocupante, porque si se puede transmitir, se va acumulando resistencias a antibióticos, y esto es un problema más que se suma al problema de resistencias a antibióticos que hay en adultos.
Además, hay ciertos genes específicos de resistencia que están muy amplificados en el intestino de los bebés, simplemente porque hay bacterias que en el intestino adulto no son muy frecuentes, pero en el intestino de los bebés sí. Por ejemplo, hay un gen de resistencia muy peligroso, que es el que confiere resistencia a Staphylococcus aureus, que causa muchos problemas de infecciones en hospitales y demás, que lo encontramos a una frecuencia 6 veces más elevada en el intestino de los neonatos que en el intestino de los adultos. Entonces puede considerarse que es un reservorio alarmante de ciertos genes bastante peligrosos.
¿Podríais indicarnos algo práctico para los escuchantes con respecto a este problema?
Nosotros estamos llevando una investigación que pretendemos seguir las bacterias que se transmiten desde la madre hasta el niño de 1 año, a ver si esas bacterias se van manteniendo a lo largo de este periodo. De esta manera podremos identificar las bacterias que van a dar lugar a un desarrollo inmunológico y un desarrollo de la microbiota intestinal del niño correcto, de manera que se puedan utilizar como posibles probióticos para evitar alergias en niños. Es decir, la idea sería, una vez identificadas estas bacterias que son las que dan lugar a un desarrollo correcto, dárselas a las madres que se tiene constancia o indicios que pueden tener alergias y que estas alergias se transmitan al hijo. Y de esta manera poder reconducir el desarrollo inmunológico y de la microbiota intestinal. Sobre todo también muy en general, todos concienciarnos de que hay que ser muy cuidadoso con el uso de antibióticos, porque el problema de las resistencias pues es muy generalizado y las consecuencias pues las podemos pagar cualquiera de nosotros cuando tenemos una infección que no se puede tratar por las resistencias de las bacterias. Tener mucho cuidado en seguir las indicaciones médicas cuando tomamos antibióticos, sobre todo no tomar antibióticos por nuestra cuenta.
Por último, una pregunta fuera de contexto. Cuando a un bebé se le cae el chupete al suelo, ¿hay que lavarlo o chuparlo con la boca y devolvérselo?
Yo recomendaría la segunda opción. La higiene excesiva no es tan necesaria e incluso puede ser nociva, y ahora lo estamos viendo en muchas cosas, así que no hay que tener tanto miedo de las bacterias y no usar jabones de estos que se supone que matan el 95% de las bacterias en todas las superficies, y todo eso no tiene ningún sentido y es perjudicial porque la mayoría de las bacterias no están ahí para hacernos daño.
Muchas gracias. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hemos estado hablando con Pilar Francino y María José Gosálvez, investigadoras del área de genómica y salud de la Fundación Fisabio. Esperamos que este programa que hemos realizado en la Fundación Fisabio haya sido de vuestro agrado e interés. Buenas tardes.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. Thank you.
Libros Malditos es el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio que presenta Marian Rives, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Para mí el mayor placer de la escritura no es el tema que se trate, sino la música que hacen las palabras. Esta frase del escritor norteamericano Truman Capote quizá la pueda compartir nuestro invitado de esta tarde, dada su actitud sobre el fenómeno creativo.
Buenas tardes a todos. Recién estrenada esta nueva luz de otoño que empieza, volvemos con nuestro espacio Libros Malditos. Sed todos muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para el programa de hoy contamos con la presencia del escritor Néstor Mir Planells. Néstor es un inquieto y completo artista valenciano que combina su pasión por la música, el teatro, el audiovisual con la literatura. Se diría que le faltan medios artísticos para contarnos todo lo que quiere. Además de ser autor de dos obras dramáticas, produce, asesora y dirige otros proyectos escénicos. En su faceta de artista musical, ha publicado 3 álbumes con Malatesta Records, el último de ellos, La disolución doméstica, aparecido en 2013. Y aún ha tenido tiempo de colaborar en la creación de cortos, documentales y proyectos de animación. Todo ello sin olvidar su faceta de gestor cultural y productor de conciertos y eventos colectivos. Como escritor, es autor de una novela corta, una serie de relatos y La conquista del oeste, la novela de la que nos hablará en la segunda parte del programa. Pero antes, Néstor tiene que contarnos algunas cosas sobre la novela que él mismo ha elegido. Un libro maldito en muchos aspectos que puede considerarse obra maestra del siglo XX. Nos referimos a La conjura de los necios de John Kennedy Toole, publicada póstumamente en 1980. Muy bienvenido, Néstor. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal?
La pregunta obligada es, ¿por qué esta novela? ¿Por qué este libro como maldito?
Es un libro que corresponde muy bien a lo que es un estilo de narrativa que a mí me gusta. Es un libro que es tragicómico y cuando lo descubrí me marcó tanto que indagué un poco también sobre la vida del autor y también era bastante trágica, con lo cual también tenía un halo de misterio que me parecía interesante. Se publicó después de su muerte, así que tenía todos los ingredientes para ser maldito el libro.
¿Quién fue su autor, John Kennedy Toole?
Como bien he dicho, parece ser que lo intentó publicar, se sintió muy frustrado y al final acabó suicidándose. Creo que tiene otra novela también que se publicó póstumamente. No sé mucho más sobre él, la verdad.
¿Puedes hacernos un resumen del argumento?
Pues es la forma que tiene de sobrevivir un personaje muy, muy peculiar. O sea, es un personaje que podríamos catalogar como friki. Intenta vivir su vida de una forma totalmente extravagante con los parámetros que son la realidad y que ese choque entre la realidad y él mismo le produce un efecto como muy distorsionador. Eso me gustó mucho.
La conjura de los necios es una novela hilarante en ocasiones, pero a la vez resulta tremendamente trágica. ¿En qué crees que consiste esta mezcla y qué efecto produce?
Pues yo creo que ahí es de donde surge la tragicomedia, porque realmente esa, como si dijésemos, sordidez o esa personalidad tan marcada que tiene el personaje al chocar con su relación con los demás, ese tono súper histriónico, súper recontracentrado que tiene él y tan erudito al mismo tiempo cuando sale hacia afuera, choca con algo que es tan simple en comparación a lo que es él, que al final se convierte en una comedia.
¿Tú crees que Ignatius, el protagonista de este libro, es un prototipo del hombre actual?
Es un prototipo de lo que se ha convertido, lo que podría ser hombres específicos ante la masa. Se van produciendo como muchos hombres y mujeres muy peculiares que por su peculiaridad acaban destacando. Y en ese sentido sí que creo que es una especie de modelo de hombre de nuestro tiempo. En otro tiempo a lo mejor era único, pero ahora hay mucha gente que se siente identificado con él, con lo cual es importante también para tenerlo como presente, como representación de lo que somos.
¿Qué crees que se esconde detrás de la ironía del autor?
Yo creo que es un juego narrativo en realidad, es decir, él tiene una capacidad de escritura muy potente y al mismo tiempo quiere como epatar al mundo y entonces consigue un efecto irónico que lo que quiere es un poco reírse de lo que sucede en el mundo, es decir, de las relaciones humanas, tiene una visión súper particular de lo que le rodea y entonces esa visión hace que sea todo muy distorsionado. Vuelvo a la palabra distorsionado porque es como una novela muy difuminada.
Según tu visión, los cuadernos caligrafiados de Ignatius tienen algo de quijotesco. He leído en algún sitio esta afirmación.
Quijotesco puede ser porque él ve molinos de viento, ¿sabes? Monstruos donde nadie los ve. Entonces, a lo mejor en ese sentido se puede calificar así. Él vio una irrealidad total. Cuando se pone a trabajar en la fábrica o cosas así, te das cuenta de que tiene una percepción de lo que es la vida totalmente quijotesca. Entonces, en ese sentido, seguramente sí, porque recorre el mundo con unos parámetros que no no se corresponden con los de la mayoría de la gente.
Dinos, para terminar con esta primera parte del programa, algunas razones para la lectura de este libro.
Es un libro que no te deja de sorprender por lo que transmite. Es decir, que un antihéroe de esa manera, como puede ser Candido, así tan típico, te acaba enganchando, te acabas sintiendo muy identificado con él, y las experiencias que vive, las aventuras que vive, son súper graciosas al final. Te hace sentir bien dentro de lo trágico que te está contando. Entonces yo creo que eso es importante. Te puedes pasar un buen rato leyendo.
Damos comienzo ahora a la segunda parte del programa, donde nuestro invitado de hoy, Néstor Mir, nos hablará de su novela La conquista del oeste, publicada en 2014 por Malatesta Records. Yo creo que nos engañas un poco con el título de tu novela La conquista del oeste, porque está escrita por un autor como tú del este, que no pretende conquistar nada. Entonces, ¿por qué este título?
Tiene que ver con el recorrido geográfico. Me gustaba la idea de que los conquistadores de Estados Unidos se planteaban recorrer el continente para llegar hasta la otra costa. Y es un poco lo que cuenta también la historia. Es una conquista metafórica, pero sí que es un recorrido real que va del este al oeste. En esa metáfora de conquista del oeste se iba a conquistar realmente no el territorio, sino algo más que tenía que ver con un descubrimiento personal o encontrar a Ulizuma.
Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué cuentas en esta novela?
Aparentemente parece que estemos detrás de un músico argentino o uruguayo, no está muy claro. Pero en realidad lo que se persigue con esta novela es más bien una revelación personal, es decir, una especie de epifanía personal que llega al final del libro. Entonces está escondido, es un subtexto que está por ahí todo el tiempo, aunque la primera cosa con la que te enfrentas es con la investigación musical.
¿De dónde nace la inspiración de tu arte en general y de esta novela en particular?
Del arte en general yo creo que es una inquietud. Antes estaba reflexionando sobre ello y es una cuestión de que no paras de tener ideas, entonces las ideas a veces fructifican y a veces no. En este caso fructificaron porque surgieron de una necesidad de viajar. Esa necesidad de viajar, después de escribir una novela sobre unos protagonistas que vivían en Argentina, me llevó a irme con un grupo de gente a Argentina y a Uruguay a buscar a estos músicos, y de los músicos, de hacer un falso documental sobre estos músicos, acabó cayendo una novela. Pero en realidad la creación surge de una necesidad de expresarte y puede al final fluir hacia muchos terrenos, como bien has dicho antes, pues desde el teatro hasta la narrativa o la música.
Ahora una pregunta difícil. Tratándose de un artista polifacético como tú, ¿con qué te quedas? ¿Con la música o con la palabra?
El tema está en que yo hago música porque escribo. Escribo porque hago música, ¿sabes? Está totalmente relacionado. Esta mañana también, que estaba pensando sobre ello, pensaba que la música para mí, o crear música, que es para mí muy similar a escribir, es como la base sobre la que se asienta todo. Aunque empecé escribiendo letras de canciones, empecé haciendo música. Lo del acabar en el mundo de la narrativa o la poesía fue como algo que llegó después. Pero están ahí súper unidas.
Otra disyuntiva que se plantea a gente tan creativa como tú, supongo que es la del espacio en el que habitar, porque a veces los límites entre cordura, locura, realidad, invención, no deben de resultar fáciles. ¿Dónde pasas tú más tiempo, Néstor? ¿En qué paraíso te sientes mejor?
Hay un momento en que la ficción y crear tiene más que ver con el trabajo que con un estado de ánimo. Entonces llega un momento que puedes investigar sobre ciertas cosas o ciertas situaciones o llevarlas al límite, pero al final es que te tienes que pasar mucho tiempo trabajando todos los días sobre algo para llegar a ese punto. Entonces no dejemos de lado que también son todas creaciones. El límite de la ficción o de la creación la marca uno mismo y también su necesidad de investigar, que a lo mejor no tiene que ver con la creación. Hay gente que investiga mucho más sus viajes astrales o sus viajes psicotrópicos que una persona que quiere escribir un libro.
Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí hoy.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Néstor Mir Planéis combina su pasión por la música, el teatro, el audiovisual con la literatura. Algunos eventos literarios. El sábado 17 de octubre, en la librería Leo, Laura Riñón presenta Todo lo que fuimos. La librería se encuentra en la calle Rinconada de Federico García Sánchez 1 de Valencia. La Biblioteca Valenciana ofrece el recital 500 años de Teresa de Jesús. Se trata de un recital poético para la celebración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La entrada es libre y gratuita. Organiza Conciliarte. El jueves 15 de octubre a las 7, en la iglesia del monasterio de San Miguel de los Reyes. El Ateneo Blasco Ibáñez ofrece los días 17 y 18 de octubre, en horario de mañana, jornadas de escritores pro derechos humanos. La cita será en el Salón de Actos de la Biblioteca Valenciana, el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en la Avenida de la Constitución de Valencia. Y en la Casa del Libro del Paseo de Ruzafa, dos presentaciones de libros. El día 20, la presentación y firma del libro Y si lo haces ya, de Francisco Bonora y José Luis Lozano, a las 7 de la tarde. Y finalmente, el día 23 de octubre, a las 10 de la mañana, en la Casa del Libro, presentación y firma de La vida es una verbena, el último libro de Lucía B. Y nada más por hoy. Esperamos que hayáis pasado un rato muy agradable y que disfrutéis de cada segundo de vuestro tiempo. Y ya sabéis, sonreíd mucho. Adiós.
De 5 años sí sabe que es rara y nos lo ha hecho saber desde que tenía 3 años. Aprendió de forma muy precoz muchos conceptos: los colores con 10 meses, las letras con 2 años, los números con 18 meses, aprendió a leer silabeando con 3 años y con 5 lo hace con entonación. Sabe sumar y restar desde los 3 años y está aprendiendo sola las tablas de multiplicar. Es capaz de hacer los deberes de un niño de segundo de básica sin tener que explicárselos. Siente un especial interés por el universo, por la muerte y por conceptos como Dios. Así se manifiesta una madre que tiene a una hija con capacidades altas y que se siente desorientado sobre el trato, el comportamiento que tiene que tener con ella. Generalmente el rendimiento que tienen los niños en el colegio, en la escuela, en contra de lo que pueda parecer, no es suficiente para ir pasando una serie de controles, de pruebas, como sí lo hacen el resto de niños. Los expertos consideran que es conveniente detectar esa alta capacidad cuanto antes. Sin embargo, no hay un acuerdo general sobre esta materia. José Antonio Montes, presidente de la Asociación Española de Superdotados y Altas Capacidades, AEXA, dice lo siguiente: hay quien piensa que es mejor un diagnóstico lo más temprano posible, entre los 2 y los 3 años. Otros, en cambio, creen más acertado esperar hasta los 5 o los 6 años. Desde que comenzó el curso en Valencia, 22 padres de la enseñanza infantil y primaria han solicitado a la administración, al colegio, que su hijo pase de curso automáticamente porque consideran que en el curso que les corresponde es insuficiente por su alta capacidad. Necesita más estimulación de las que en este curso las materias y los profesores les pueden facilitar. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre estos niños superdotados a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talento, ABAS. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar preguntándote por una serie de conceptos y diferencias. ¿Qué diferencia existe entre un superdotado con un talentoso y un genio? ¿Qué es un superdotado?
Un superdotado es una persona, un niño normal, solo que tiene mucha mayor capacidad intelectual. en todos los aspectos de la capacidad intelectual, bien entendido, y no como en muchas otras ocasiones algunos medios de comunicación han dicho, en la creatividad, en tocar el piano, en dibujar o pintar o otras aptitudes. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de superdotados intelectuales y no de otras capacidades. Un superdotado, por lo tanto, en este sentido, es alguien que tiene más capacidad que los demás, medida como la medimos normalmente para todos. Si la media está en un cociente de inteligencia de 100, diremos que 130 es ya superdotado, de la misma forma que decimos que a partir de 69 se trata de un niño con necesidades educativas especiales porque necesita que le ayuden para entender las cosas. El superdotado entiende mejor las cosas que los demás desde su más tierna infancia. En este sentido se diferencia de un talentoso en cuanto a que el talentoso tiene una capacidad específica para algo. Por poner un ejemplo sencillo, hablaríamos de un talentoso en matemáticas, por ejemplo, porque tiene una gran capacidad para las matemáticas, pero no para todos los demás, en lo que es un niño normal y corriente. Y hablaríamos de genio cuando esa alta capacidad intelectual del superdotado se pone en práctica mucho antes de lo que la sociedad espera en algún campo muy determinado y vemos la materialización concreta. Por poner un ejemplo, digamos que es un genio aquel superdotado en música que es capaz de tocar el piano muy pronto y muy, muy bien.
Yo quisiera preguntarte, Paco, ya que dices que un superdotado es una persona con altas capacidades intelectuales, ¿qué capacidades son esas?
Una capacidad intelectual verbal diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad matemática diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad espacial, etcétera. Por lo tanto, hablaríamos de todas aquellas capacidades que entendemos normalmente por «es un niño inteligente». Todo aquello que hace falta para entender y comprender lo que enseñan en el colegio.
¿Un superdotado o una persona con altas capacidades nace o se hace? ¿O es una confluencia de ambas?
Desde luego tiene un componente genético que no se puede negar. Eso está demostrado científicamente y además desde hace muchísimos años. Y por otra parte, también tenemos muy, muy claro que esa capacidad, si no tiene un ambiente familiar, escolar y social enriquecedor que le estimule a poner en práctica, digamos que le pongamos el problema delante, el superdotado tiene una capacidad para aprender idiomas. Si desde luego no vive en un ambiente en el que aprender idiomas es valorado y es posible, desde luego no los va a aprender. Los niños superdotados, todos ellos, cada uno de ellos, es una persona absolutamente única, especial, que tiene tanta necesidad de ser atendido como pueda ser Einstein o como pueda ser Mozart. Cada uno de ellos es capaz de llegar a unas cotas, a unos límites que desconocemos, pero que son muy superiores a lo que la familia, el colegio, los amiguitos les están pidiendo, y de esto es de lo que estamos trabajando dentro de la asociación.
¿Podemos establecer algún tipo de porcentajes que existen de niños y niñas superdotados?
Está completamente establecido a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial, y en todas partes tenemos la misma capacidad. Por lo tanto, hemos establecido que 3 de cada 100 niños son superdotados. Es decir, que 3 de cada 100 niños tienen una capacidad intelectual tan superior que si no son atendidos de forma diferente en casa y en el colegio, lo van a pasar mal y es incluso muy probable que tengan fracaso, no solo escolar, sino también personal y social.
Cuando hablas de niños, ¿te refieres exactamente a niños o a niños y niñas? ¿Hay alguna diferencia de sexo en este ámbito?
Me encanta la pregunta, muchísimas gracias, porque este es un tema que nos preocupa mucho a los psicólogos, especialmente dentro de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado, puesto que tenemos seguridad absoluta de que tienen la misma capacidad, aunque no idéntica. De eso, si quieres, hablaremos a continuación, pero no son igualmente detectados. Es decir, los padres no se preocupan tanto de las niñas como de los niños, no traen a las niñas al gabinete para ser diagnosticados, no traen a las niñas a la asociación, no se solicita para las niñas adaptaciones curriculares en los colegios en la misma cantidad que los niños, desgraciadamente, y esto hace que las niñas continúen siendo discriminadas en este sentido.
Paco, las conductas más habituales como experto de estos niños y niñas superdotados, ¿cuáles serían?
Depende mucho del entorno. Son niños que tienen, por definición, una alta capacidad intelectual, que por lo tanto, cuando les preguntas, pueden comprender y contestar, que desde luego se rigen habitualmente desde el principio por el principio del razonamiento y de la lógica, y que por lo tanto, para entendernos, deberíamos de decir que son contrarios a las imposiciones, a la obediencia ciega, etcétera. Si su forma de ser en el mundo es aceptada, es comprendida, es valorada, entonces son encantadores. Maneja muy bien el lenguaje, son muy divertidos, son muy entretenidos, son capaces de mucho placer para sí mismos y para los que les rodeamos. Evidentemente, si los padres, desconociendo que ese niño se rige por el razonamiento, cuando pregunta a los 3 años una y otra vez y por qué, y por qué, y por qué, y discute a los 5 años el mandato que le acaban de dar y le parece injusto y replica una y otra vez y recibe en ese momento, ya no diré una bofetada porque son menos frecuentes, pero sí un desprecio, un cállate ya, un ya estoy harto, y pues evidentemente entonces empieza la baja autoestima en muchas ocasiones, o bien en algunas ocasiones pues una agresividad para intentar vencer esa situación.
Nos estás comentando que evidentemente tienen dificultades en algunas ocasiones provenientes sobre todo de la respuesta del medio, pero ese síndrome de disincronía, ¿qué es?
La disincronía es un término que inventó un especialista francés para hablar de que efectivamente estos niños tienen una cronología, un tiempo de desarrollo intelectual, como acabamos de decir, por definición, muy superior, mucho más rápido que el de los demás, es decir, a los 4 años tienen a lo mejor 5 años de edad mental, en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a su capacidad para razonar, para pensar, para discurrir, para comprender, pero no necesariamente en cuanto al manejo del lápiz, por ejemplo. Manejan el lápiz exactamente igual que cualquier otro niño de su edad, o incluso pueden ser más torpes.
Yo quisiera preguntarte ahora por la apreciación, el concepto social que se tiene generalmente sobre estos niños, y ¿cuáles son los mitos que hay en la sociedad nuestra occidental española?
En nuestra sociedad se cree que estos niños ya tienen un regalo, un don, y que con ese don van a tener bastante para vivir toda su vida, y que por lo tanto solicitar para ellos un trato especial, un trato de favor, un apoyo por parte de los padres, por parte de la administración educativa, distinto, es injusto. Resulta que esto es equivocado. Por parte de la sociedad se cree esto, pero en realidad su alta capacidad les dificulta insertarse dentro del sistema educativo normal, porque sus necesidades educativas especiales son tan fuertes que si no son atendidas, y si no son atendidas desde su más tierna infancia, pierden su motivación, no pierden su capacidad, pero pierden su motivación, su interés por aprender, y se convierten en un problema escolar.
Hay una idea o un estereotipo social que consideran que la persona intelectual o muy intelectual tiene deficiencias en otras áreas, como puede ser la física, la espiritual o la psicológica. ¿Tú compartes esa teoría?
Hay otros prejuicios con respecto a estos niños, además del que has mencionado. También se les considera personal socialmente incompetentes. La cuestión para ellos consiste en centrar su atención en el tema que nos ocupa. Si conseguimos que centren la atención en ese tema, entonces no son incompetentes socialmente y pueden ser magníficos en sus habilidades sociales y pueden ser magníficos en su deporte, pueden ser unas personas absolutamente éticas o religiosas, etcétera. La cuestión es que no siempre les da la capacidad para atender a cada uno de estos aspectos en la misma medida.
Tal vez alguna persona que nos esté escuchando se puede plantear cómo los psicólogos, los especialistas, detectan estas altas capacidades en los niños y las niñas. ¿Qué pruebas, qué criterios seguís para ello?
Se trata de pruebas internacionalmente aceptadas, como por ejemplo el Raven o el WISC o el McCarthy, que no estoy muy seguro de que sea importante para nuestra audiencia saber cuáles son las pruebas. Lo que la audiencia sí que tiene que saber es que un diagnóstico precoz va a ayudar mucho a los padres. Un diagnóstico precoz no obliga a nada, pero en cambio nos ayuda a saber si efectivamente eso que parece como si este niño sea muy inteligente nos va a precisar, cosa que no puedo hacer ni yo mismo con los 15 o 20 años que tengo de experiencia a ojos vista, si ese niño es tan inteligente como 118, como 128 o 148. Eso es lo que nos ayuda a hacer las pruebas. Las pruebas nos ayudan a saber cuánto de inteligente es, cuánto de rápido va su desarrollo intelectual y, por lo tanto, a qué ritmo le tenemos que presentar los aprendizajes.
Cuando los especialistas ya descubren que esa persona tiene un alto rendimiento intelectual, ¿es conveniente comunicárselo inmediatamente a ese niño o esa niña o hay que esperar a otra época para que lo pueda comprender y asimilar?
En esa pregunta que me encanta, yo cuando era pequeño empecé como psicólogo trabajando con niños deficientes. Los niños deficientes, por lo menos esa fue mi experiencia, saben perfectamente cuál es su situación en el mundo. No saben expresarla, pero la viven. Y por lo tanto, captan muy bien con la mirada, con el gesto, con el tono de voz, con el abrazo, con las preguntas, con las respuestas, si ese padre, esa madre, esos abuelos, esos tíos, esos vecinos, los están comprendiendo y los están tratando adecuadamente o no. Lo mismo sucede con el niño superdotado. El niño superdotado, a los 3 años, ya capta perfectamente las diferencias entre él, que habla muy bien, que controla los esfínteres, que recuerda muy bien y que le apetece leer, por ejemplo, y se nota completamente diferente del resto de los alumnos. Aceptarle que eso que él está percibiendo es real, que los papás también lo hemos percibido y que vamos a tratarlo adecuadamente a su forma de entender el mundo y de relacionarse, la respuesta entonces sería que sí debemos tratarlo adecuadamente a cómo es su capacidad intelectual, evidentemente, sin apoyos ni protecciones, pero sí adecuadamente. Si se trata de decirle, hijo mío, aquí te doy el título oficial de superdotado y a partir de ahí puedes discriminar a los demás, no, si les ayudamos a comprender esa diferencia, entonces les resulta mucho más fácil a ellos no discriminar a los demás y aguantar, soportar el trato, digamos la espera que les toca en muchas ocasiones. Estoy hablando de un niño superdotado de 5, 8, 12 años que tiene que callar, aunque sepa la respuesta, que no le permiten que dé la respuesta en clase aunque la sepa, que si la dice le riñen porque la profesora quería ver si algún otro sabía la respuesta. En ese sentido es en el que el niño superdotado, si sabe lo que está pasando, entonces puede colaborar con el entorno para ser más amable y para molestar menos a los demás.
Estamos hablando en otras luces sobre niños superdotados y talentosos. Para tal motivo tenemos con nosotros a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Paco, yo quisiera reincidir un poco en los padres, en la familia. ¿Cómo perciben, viven, evalúan los padres padre y madre esa alta capacidad intelectual de sus hijos?
Yo diría que depende mucho de si estamos hablando de unos padres, de un niño de 4 años, por poner un ejemplo, o estamos hablando de un niño de 8, de 12 o de 16. Si estamos hablando de unos padres de un niño de 4 años que perciben ya con satisfacción, con ilusión quizás, que su hijo habla muy rápido y muy bien, que se pregunta muchos porqués, que tiene muy buena memoria, que razona sus respuestas y discute las tuyas, y saben ya desde hace años en la Comunidad Valenciana que hay niños superdotados, que hay una asociación, que la Consellería de Educación reconoce esta particularidad y que les concede atención a sus necesidades educativas especiales, pues yo creo que lo viven muy satisfactoriamente y muy bien. Y además el propio hijo se siente a gusto y por lo tanto ningún problema. Si estamos hablando de padres de 8, 12 años, que quizás han descubierto tarde cuál era el motivo de las tensiones de su hijo y de ellos mismos con el colegio, que quizás no siempre los colegios pueden inmediatamente reaccionar a las demandas, a las necesidades que tiene este niño, pues puede ser que nos encontremos con unos padres quizás un poquito ansiosos, un poquito nerviosos, un poquito difíciles, hay que reconocerlo, ante el colegio, ante su propio hijo, con una cierta tensión. Tensión que dentro de la asociación yo creo que conseguimos relajar, que conseguimos tranquilizar, que conseguimos apoyar, encauzar. Si hablamos de padres de niños de 16 años, pues quizás estamos hablando ya de padres un poco que se han visto desbordados, que descubren tarde y mal que todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar quizás eran debidas a esto y que no siempre deciden a esa edad venir a la asociación a hacer un diagnóstico, cosa equivocada yo creo, porque la verdad es que incluso tarde, como puede ser los 16 años, sí que es muy conveniente. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque ese chico o chica de 16 años encuentra dentro de la asociación un grupo de su misma edad con el que intercambiar, con el que convivir, con el que sentirse integrado.
Has hecho referencia ya al colegio y a mí me gustaría preguntarte si es idóneo, conveniente, aconsejable que estos niños y niñas vayan a una aula normalizada o a aulas especiales para estos niños.
Los colegios, la educación, consiste en estimular, desarrollar el conjunto de capacidades humanas. Cada colegio probablemente se especializa, o así debería de ser, yo considero, en desarrollar algunas capacidades más que otras. Hace un hincapié en unos valores más que en otros. En un colegio trabajan muy especialmente la inteligencia, en otro trabajan más especialmente las manualidades, en otro trabajan fundamentalmente la artística, en otros la psicomotricidad o el deporte, en otros las relaciones sociales o el liderazgo, etcétera. Si hablamos de cuál es la mejor situación para desarrollar esa inteligencia, sí tendríamos que reconocer, como lo reconocen todos los especialistas de todo el mundo, que colegios especializados serían mejores para ellos. Sin embargo, si estamos pensando en formar personas sociales que integran la diferencia, que aceptan y asumen y quieren compartir con todo el mundo, pues entonces estaríamos hablando de colegios de integración en los cuales convivimos todos y aprendemos todos a respetarnos, siempre y cuando efectivamente el niño superdotado reciba tanta comprensión y tanto respeto como puede recibir cualquier otro.
Has comentado anteriormente que el índice de fracaso escolar por parte de estos niños y niñas superdotados es significativo. ¿Cuál es la causa de este tipo de respuesta y qué pueden hacer las escuelas para intentar evitarlo y, en todo caso, minimizar ese impacto?
Pues efectivamente es tan significativo que distintos especialistas han llegado a la conclusión de que más del 50% de niños superdotados terminan pasando, al menos por largos periodos, de fracaso escolar. ya no estamos hablando solo de que fracasar para un niño superdotado consiste en rendir muy por debajo de su altísima capacidad, que eso ya es fracasar para ellos, sino que en algunas ocasiones, yo lo he llegado a ver desgraciadamente en mi propio despacho, que han venido con falsos y equivocados diagnósticos, incluso de deficiencia, muchos de ellos con muchos diagnósticos de hiperactividad, debido no a una auténtica neurológica hiperactividad, sino a una ansiedad que les hace reaccionar de una forma muy inadecuada a un entorno que para ellos es muy inadecuado. Y ahí se establece a ver quién empieza a portarse bien. El niño no sabe qué es lo que está pasando y dice, esto no me interesa, así no estoy dispuesto a colaborar, y algunos colegios que dicen, tú tienes que portarte bien antes de que yo te dé lo que tú me estás pidiendo, haz primero los deberes que toca y después ya veremos si me presentas un trabajo creativo aparte. El colegio tiene que comprender que más de lo mismo que decimos en el argot de los superdotados, más deberes, más pórtate bien, no es lo adecuado, y desde luego si continúa esta tendencia terminará con grave fracaso, no solo escolar, sino también personal. Habrá agresividad. Hay algunos especialistas que han trabajado el tema de las enfermedades psicosomáticas, que son muy numerosas en niños superdotados, porque su ansiedad les hace reaccionar con enfermedades psicosomáticas. No también personal, habrá agresividad.
Y en cuanto a legislación, a normativa vigente, ¿cómo contempla ese articulado las respuestas de estos niños evidentemente insuficientes en cuanto al rendimiento académico?
Tengo que decir, junto con Javier Turón, el profesor universitario de Navarra, que la legislación española no puede ser mejor. La cuestión estribaría en si podemos aplicarla o no en todos los casos, bien sea por preparación del propio profesorado, que en muchas ocasiones tiene una voluntad excelente, pero que no ha recibido la formación adecuada, que en otras ocasiones ha recibido la formación y no dispone de los materiales adecuados, que en otras ocasiones tiene los materiales pero no puede atender porque tiene un número excesivo de alumnos, algunos de ellos con graves dificultades de hiperactividad, etcétera. Por lo tanto, la legislación en sí misma es correcta. Lo que falta es aplicarla adecuadamente, salvo en lo que ya hemos dicho, en cuanto a que quizás para el correcto desarrollo sería mejor alguna hora de aula especializada. Ahí yo me atrevería a decir sí, hace falta, y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a pedir ya a las autoridades. Que estos niños puedan, igual que otros niños con otras carencias, salen al aula de apoyo, que estos niños puedan salir al aula de apoyo con un profesor especializado que pueda estimularles adecuadamente.
La respuesta de otros países de la Unión Europea ante la situación esta de los niños se asemeja bastante a la española en cuanto a legislación y actitud de los colegios.
Hay que reconocer que, salvo 3-4 países que sí que son excepcionales en el correcto tratamiento de estos niños, excepcionales no quiere decir que lo hagan igual, sino que son muy diferentes también entre sí: Alemania, Holanda, Inglaterra, fundamentalmente. Todos los demás países están más o menos como en España, o peor, en cuanto a que incluso la legislación de esos países no contempla la adecuada atención. En Alemania tenemos que el propio sistema selecciona mucho a los niños por su capacidad y por su adquisición de conocimientos, y por lo tanto los niños superdotados parece que son mejor atendidos porque progresan adecuadamente junto con todos los demás capaces. En Holanda es un sistema muy curioso. Cualquier grupo de padres numeroso que tenga un número X fijado por el gobierno puede constituir un colegio especializado en cualquier tema. Con lo cual, si hay un grupo de padres de niños superdotados, se puede constituir un colegio para niños superdotados. Por otra parte, tienen varios especialistas muy buenos a nivel mundial y, por lo tanto, allí no hay problema. en Inglaterra tienen una asociación de profesores especialistas de niños superdotados y también los atienden muy bien. En Europa la verdad es que son muy buenos en atención a los niños superdotados.
Vamos ya a hablar, si te parece, finalmente, Paco, sobre vuestra asociación. ¿En qué año se fundó y cuál es la finalidad de ella?
Pues se fundó hace 15 años. Fundamentalmente nos apoyamos en 3, 4, 5 aspectos. Lo que pretendíamos, en primer lugar, era que la administración cambiara el sistema educativo y eso lo hemos conseguido muy satisfactoriamente. En segundo lugar, lo que pretendíamos era atender a los padres, como ya he dicho, y esto lo hacemos junto con la atención a los niños y niñas superdotados los sábados por la mañana. Hacemos una muy buena labor y se sienten particularmente satisfechos padres y alumnos. Los alumnos, aunque no sea por otra cosa que también, porque damos clases de enriquecimiento y clases de habilidades sociales, cuando no sea otra cosa, por sentirse, como ya he comentado en otra ocasión, entre amigos, entre compañeros, entre iguales, entre semejantes. Uno de ellos me decía en alguna ocasión, dice: Paco, estoy contento de venir aquí porque me pasa lo que no me pasa en ningún sitio. Aquí puedo llamar tonto a todo el mundo, a sabiendas de que nadie se va a molestar especialmente. Si llamo tonto en mi colegio a alguien, dicen: ya está ahí el superdotado creyéndose más que los demás.
¿Cómo pueden participar estos padres? ¿Cómo se pueden vincular a vuestra asociación?
La asociación no tiene una sede propia y utiliza la del despacho de psicólogos, equipo técnico, que les ha cedido desde el principio su sede. Está en la calle Marvá, número 30, primer piso, puerta número 2, y el número de teléfono es el 963-418614, o bien 963-809069. Los padres, para formar parte de la asociación, basta con que llamen a estos teléfonos. Para formar parte de una asociación hay que reunir las características o los requisitos de estos niños. Por lo tanto, hay que tener un niño superdotado, y para saber que tenemos un niño superdotado, pues tiene que estar diagnosticado. Por lo tanto, si los padres tienen un diagnóstico, se trata de ir a la sede de la asociación con el diagnóstico o remitirlo por correo y decir: este es el diagnóstico que yo tengo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces empiezan a formar parte de la asociación y el sábado siguiente pueden empezar a acudir a las actividades inmediatamente sin más trámites.
Quizás haya alguna escucha que quiera o esté interesada en recibir algún tipo de orientación en cuanto a bibliografía, revistas divulgativas sobre este tema. ¿Qué le podemos decir sobre este asunto?
Sí, afortunadamente en los últimos 15 años, y gracias no solo a la Asociación Valenciana, sino a muchas asociaciones que se han ido creando a lo largo del territorio español y de la presión que hemos ejercido los padres y los profesionales, hemos conseguido que varios profesores catedráticos de facultad hayan trabajado el tema y que hayan propuesto a sus alumnos aventajados que hagan tesinas y tesis doctorales acerca del tema, y nos encontramos con que ya hay aproximadamente una docena, si no me equivoco yo mucho, de libros escritos en castellano por españoles conociendo la realidad. Aquí tenemos uno que yo considero uno de los mejores libros escritos, escrito por una madre psicóloga holandesa, Cox Venstra, es la autora, que habla sobre el tema de niños superdotados. Pero en cualquier caso, que llamen a la asociación, tenemos prácticamente todos los libros comprados por la asociación o por el equipo técnico y les podemos orientar.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Paco?
Yo creo que me has preguntado absolutamente todo. Siento que los temas que tratamos se nos quedan cortos y habría muchas cosas que explicar, pero yo creo que fundamentalmente los radioyentes han percibido que sí que hace falta un diagnóstico, sí que hace falta una atención familiar y sí que hace falta una atención escolar. Y tienen una asociación no ideológica, no partidista, y que les va a apoyar durante el tiempo que les haga falta. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paco Gaita, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Un saludo y hasta otra ocasión.
Encantado.
Vamos ya a acceder a la última sección de la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio, nuestro espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua Castellana y Literatura, ha seleccionado a la autora Carilda Oliver, que es una poetisa, y nos va a recitar uno de sus poemas, titulado El Canto. Escuchemos.
Hoy les voy a hablar de una de mis poetas preferidas, Carilda Oliver Labra. Carilda, mito, icono, referente de la poesía de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, no solo en Cuba, prefiere la gracia escondida de las violetas, su misterio sutil. También confiesa que de niña amaba a los nardos y las azucenas, pero dejaron de interesarle, porque sus olores penetrantes los apartan de la humildad y le imprimen cierto a la arrogancia. También le gusta el crepúsculo, los jueves, el 7, el blanco y el azul claro, y los gatos. Ella se autoproclama novia de los cuchillos, enferma de fieras soledades ancestrales, profesional del fósforo por la fogosidad de sus versos, que hacen de la poesía espectáculo, delirio y que a veces fueron escándalo. Se definió en 1984 como un verso libre, siempre sin consonancia. Y Miguel Barnett ve en Carilda una especie de campo magnético donde la poesía y la vida irradian una sola corriente de atracción. Se le han asignado muchos epítetos. Ella, la inolvidable, novia sentimental, novia de la poesía, diosa del amor, musa de matanzas. Y sí lo es, musa de matanzas y en matanzas. Ella nació allí en 1922 y Matanzas es su puerto y su anclaje. Desde los 4 años vive en la calzada de Tirre 81, que es como su invernadero natural, su destino de anclaje, una especie de fondeo infalible, espacio de creación y también testimonial niebla de soledad durante largos, interminables periodos de su vida, nos dice Urbano Martínez, en la poesía como destino. Pero sobre todo es un lugar de encuentro, de tertulia, de intercambio. En el 2012 se festejaron los 25 años de las tertulias de Carilda y se siguen celebrando allí conferencias, presentaciones, conciertos. Sigue siendo faro de la cultura matancera. Cuidan de estas tertulias como anfitriones para todos. Carilda y su esposo Raidel Hernández, que también es poeta. Carilda Oliver ha publicado numerosos libros de poesía y uno en prosa. Y entre ellos se han publicado en España antologías en Visor y en Hiperión, y recientemente un libro auspiciado por la Diputación de Valladolid. Su poesía, como ella misma afirmó en una entrevista con motivo de la celebración de sus 90 años, siempre se ha tenido como del amor, de la pasión, erótica, incluso irreverente, con muchas críticas. Y ella afirma, y afirmamos, que sí, habla de amor, pero muchas veces se han obviado los poemas de contenido social, incluso algunos escritos en la clandestinidad. Ella dice que hay que dejar tiempo para que se reconozca todo esto. Su poesía es de la sencillez aparente de sus experiencias, pero puede complicarse también con las inconformidades de una vida interior y reprimida, y de ningún modo su verso pierde nada de fluidez, ni su arquitectura. Posee el don de la palabra, la potestad de la imagen sin metáforas, es decir, la carne viva de lo sustancial. Por ello solo destacaré en este espacio 2 poemarios ineludibles, imprescindibles y los más leídos además. Al sur de mi garganta, 1950, recordemos ahí el soneto que entonces fue muy atacado y es precioso, me desordeno, amor, me desordeno. Y el otro libro, en 1991, se me ha perdido un hombre, cuyo poema central lleva ese mismo título. Léanlos si aún no los han leído. Quiero también aconsejar la lectura de Discurso de Eva. Y así concluiré con la lectura de El Canto, un soneto de 1958 en Discurso de Eva. El Canto. Música. Rómpanme los vestidos, quítenme la locura, pulan con ese látigo mi sitio de estar sola, tráiganme los infiernos, pongan mi capa dura. No temo a los tiranos, ni al cáncer, ni a la ola. Déjenme sin pecado, sin sol, sin biblioteca, y a huérfana de todo no sentiré ni tedio. Escóndame ese pan, clave en mi boca seca, nada podrán hacerme que no tenga remedio. No importará la cárcel porque bebí delirio, hasta en el mismo polvo suele nacer el lirio. Ninguna muerte sabe podrirme la mañana. Mi corazón no tiene gravámenes ni dueño. Nunca podrán quitarme el ala con que sueño. Y seguiré cantando cuando me dé la gana.
Hasta aquí la presente edición de La Luna Salía a Tiempo, un programa en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.